revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 297 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti, al igual que a todos nuestros oyentes, desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, donde el calor se está yendo poco a poco. Menos mal que las temperaturas ya han bajado a 28 grados ante los 33, 34 que hemos tenido estos días. Así que un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, con tu permiso, hoy me centro en dos cositas que no tienen nada que ver con la política. Es que el 28 de junio en Perú se celebra el Día Nacional del Ceviche. Gracias a Dios, yo conocí este país hace bastantes años y sí que claro que pude disfrutar del ceviche, además, no solo en la capital Lima, sino también en Cuzco, Chiclayo, Chimbote y en el norte del país, en Piura. Realmente es un plato delicioso que a mí me encanta. Y subiendo un poco por el continente, llegamos a Honduras, donde el 28 de junio se celebra el Día del Ave Nacional y el Mamífero Nacional. La guacamaya roja y el venado cola blanca. Es bonito, ¿verdad, Javi? Hasta aquí, pues, algunas cosas para resaltar la importancia de 28 de junio para Perú y Honduras, por lo menos.
Comenzamos entonces con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El G7 confirma su objetivo en Ucrania: luchar hasta el último ucraniano. Argelia califica de matanza la muerte de 37 personas migrantes en un intento de salto de la valla de Melilla días pasados. ¿Se ha roto la cadena de mando militar en Estados Unidos? Presidente del gobierno de España sobre cumbre de la OTAN. Países democráticos se unen para defender la democracia. Cuba agradece el invaluable aporte de Rusia a su sector energético. Ecuador experimenta uno de los mayores estallidos sociales en su historia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La cumbre del Grupo de los Siete, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, celebrada del 26 al 28 de junio en el castillo de Elmau de Baviera, Alemania, confirmó que el objetivo del llamado Occidente colectivo en Ucrania consiste en luchar hasta el último ucraniano. Nos permite sacar tal conclusión las decisiones adoptadas por el G7 en relación a Ucrania. Escuchemos un fragmento de la crónica del canal Euronews sobre el tema en cuestión.
Los líderes del G7 han prometido apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, manteniendo las sanciones y enviando armas el tiempo que sea necesario. El mensaje de buena voluntad entregado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de manera telemática en la cumbre de Alemania tuvo lugar poco después de que Rusia atacara con misiles un centro comercial en Ucrania. El fulminante ataque ha provocado la indignación de la comunidad internacional.
Y un fragmento más de una crónica sobre el ataque ruso contra un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, esta vez de la CNN.
Aumentó a 15 el número de muertos en el ataque ruso a un concurrido centro comercial de Ucrania, si bien las autoridades regionales puntualizan que podrían ser más las víctimas mortales. De acuerdo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al menos un millar de personas visitaban el centro comercial Kremenchuk. Según Zelensky, las pérdidas son significativas. En cuestión de segundos, el edificio fue engullido por las llamas. Se desconoce cuántas personas habrán podido quedar atrapadas bajo los escombros. El ataque coincidió con la reunión de los líderes del G7 en Alemania, enfocada en coordinar la respuesta occidental a la invasión rusa a Ucrania.
A las decisiones del G7 sobre Ucrania volveremos un poco más tarde. Mientras, Javi, vamos a profundizarnos en ese ataque contra un centro comercial de Kremenchuk, donde en el momento de su derrumbe, de acuerdo con la versión de Volodymyr Zelensky, había más de un millar de personas. Aquí la versión de Moscú de los hechos. Escuchemos el informe al respecto del portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan los ataques contra instalaciones militares en territorio de Ucrania. El 27 de junio, un ataque aéreo con misiles guiados de precisión en la ciudad de Kremenchuk, de la provincia de Poltava, tuvo como objetivo hangares con armas y municiones procedentes de Estados Unidos y países europeos cerca de la fábrica de maquinaria vial de Kremenchuk. Como resultado del ataque de alta precisión, fueron alcanzadas las armas y municiones de fabricación occidental concentradas en las zonas de almacenamiento para su posterior envío a la agrupación de tropas ucranianas en Donbass. La detonación de la munición de armas occidentales almacenada provocó un incendio en un centro comercial sin funcionamiento situado junto al territorio de la planta.
El centro comercial sin funcionamiento, según reivindica la cartera castrense rusa. De ser así, se entiende el número de bajas que causó el incendio y el derrumbe de la instalación. De acuerdo con los datos del Servicio Estatal de Emergencias ucraniano, al menos 18 personas murieron y otras 59 se les prestó atención médica, siendo hospitalizadas 25 de ellas. Sin embargo, los medios occidentales, sin ponerse a pensar ni analizar la certeza de la versión de Zelensky, difunden esos datos escalofriantes. Había más de un millar de personas en el centro comercial de Kremenchuk en el momento del ataque cruel ruso. Además, precisan que Moscú se atrevió a cometer este delito de guerra en plena cumbre del G7. Las reacciones a este ataque fulminante ruso no tardaron en producirse.
La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, condenó el bombardeo a objetivos civiles y dijo que Rusia debería rendir cuentas por sus acciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también dijo que Rusia y los responsables de sus atrocidades deben rendir cuentas.
Desde la cumbre del G7 en Alemania, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, condenó lo que llamó crueldad y barbarie de Vladimir Putin. Y el canciller alemán Olaf Scholz, quien ejerce la presidencia de turno en el Grupo de los Siete, afirmó que las relaciones con Rusia han cambiado para siempre.
Todos hemos asegurado que seguiremos apoyando a Ucrania en su defensa contra Rusia. Lo que está claro es que esta guerra es un corte muy, muy profundo en las relaciones internacionales. Antes, muy conscientemente, llamé a esto un punto de inflexión, porque con el ataque de Rusia a Ucrania se han roto todas las reglas. Todos los acuerdos que hemos hecho entre nosotros sobre la actuación y la cooperación de los estados, especialmente el entendimiento de que las fronteras no deben moverse por la fuerza.
Y volviendo, Javier, al planteamiento inicial de este espacio en el que afirmamos que el objetivo de Occidente en Ucrania es luchar hasta el último ucraniano. Citaremos algunas decisiones tomadas en la cumbre del G7 en Alemania. Así, los líderes del Grupo de los Siete afirmaron que apoyarán a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, brindando asistencia tanto militar como diplomática.
Apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario con la ayuda financiera, humanitaria, militar y diplomática necesaria, reza la declaración final de la cumbre del G7. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz señaló que la reconstrucción de Ucrania requerirá fondos adicionales y aseguró que se necesita un plan Marshall. Necesitamos un plan Marshall para Ucrania, tiene que estar bien planificado y desarrollado, dijo Scholz en una rueda de prensa tras la cumbre. Explicaremos que el plan Marshall se refiere al programa de ayuda a Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, propuesto en 1947 por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall.
La agencia France Press, citando un borrador de la declaración final del G7, informó que los líderes tienen previsto celebrar una conferencia internacional para recaudar fondos para la reconstrucción de Ucrania. Hay que entender que se refieren a la reconstrucción de Ucrania una vez finalizada la operación militar especial rusa, que, según afirmó en más de una ocasión el presidente Vladimir Putin, continuará hasta que se hayan logrado sus objetivos: liberar los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El propio presidente Zelensky, en su mensaje por videoconferencia al G7, admitió que la guerra podría terminar para fines de este año, aunque no precisó cómo ve su desenlace. Mientras Estados Unidos y sus aliados europeos animan al régimen de Kiev a que siga resistiendo ante la invasión rusa sin ceder sus territorios, según una versión difundida por la cadena CNN, funcionarios de la Casa Blanca están perdiendo la confianza en que Ucrania pueda recuperar alguna vez todo el territorio que ha perdido ante Rusia durante los últimos 4 meses de guerra, incluso con el armamento más pesado y sofisticado que Estados Unidos y sus aliados planean enviar a Kiev.
Los asesores del presidente Joe Biden han comenzado a debatir internamente cómo y si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, debería cambiar su definición de una victoria ucraniana, ajustándose a la posibilidad de que su país termine reducido de manera irreversible. Los funcionarios estadounidenses enfatizaron a CNN que esta evaluación más pesimista no significa que Estados Unidos planee presionar a Ucrania para que haga concesiones territoriales formales a Rusia para poner fin a la guerra. También existe la esperanza de que las fuerzas ucranianas puedan recuperar partes significativas del territorio en una probable contraofensiva a finales de este año.
Eso es, Javi, la esperanza y una probable contraofensiva. Según fuera un asesor del Congreso familiarizado con las deliberaciones, le dijo a la CNN que un Estado ucraniano más pequeño no es inevitable. Que Ucrania pueda recuperar estos territorios depende en gran parte, si no del todo, de cuánto apoyo les demos, dijo el asesor. Señaló que Ucrania ha pedido formalmente a Estados Unidos un mínimo de 48 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, pero hasta la fecha solo se han prometido 8 del Pentágono.
Y no todos en la administración están tan preocupados. Algunos creen que las fuerzas ucranianas podrían volver a desafiar las expectativas, como lo hicieron en los primeros días de la guerra cuando repelieron un avance ruso sobre la capital ucraniana, Kiev. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se ha mantenido muy comprometido con sus homólogos ucranianos y pasó horas hablando por teléfono la semana pasada discutiendo los esfuerzos de Ucrania para recuperar territorio con el jefe de defensa de Ucrania y presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijeron a CNN funcionarios familiarizados con la llamada.
Resulta, Javi, que otra vez difunden una versión inventada. Es que nunca el ejército ucraniano repelió un avance ruso sobre Kiev. Rusia retiró sus tropas que, efectivamente, al comienzo del operativo avanzaron hacia la capital ucraniana después de que en las negociaciones en Turquía sobre la paz, la delegación ucraniana propusiera un plan que Moscú empezó a estudiar. Por eso retiró sus tropas de las cercanías de Kiev. Pero luego la parte ucraniana dio marcha atrás en las negociaciones y sus propuestas dejaron de existir. Y una última observación referente al tema del G7 y Ucrania. Los países del Grupo de los Siete coinciden en que las armas suministradas a Ucrania deben servir para la defensa y no para ataques, declaró el presidente francés Emmanuel Macron.
Todos los aliados comparten la misma línea. Suministramos armas, equipos, municiones para ayudar a los ucranianos a defenderse en su territorio y no atacar otro territorio, dijo en una rueda de prensa después de la cumbre del G7 en Alemania. Al mismo tiempo, el líder francés destacó que Rusia no puede y no debe vencer en el conflicto en Ucrania, agregando que Occidente continuará apoyando a Ucrania y sancionando a Rusia tanto tiempo como sea necesario y con la intensidad necesaria.
Como hemos señalado, hasta el último ucraniano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Argelia califica de matanza la muerte de 37 personas migrantes en un intento de salto de la valla de Melilla el pasado fin de semana, luego de que el presidente del gobierno de España elogiara la acción de las fuerzas del orden de Marruecos en los hechos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. El pasado viernes, medio millar de migrantes, según dicen algunos datos, han cruzado a Melilla por primera vez desde que España y Marruecos retomaron las relaciones bilaterales. Desde Bruselas, el presidente Pedro Sánchez ha defendido el acercamiento con Marruecos para evitar este tipo de situaciones. Recordemos que en ese momento se dio la muerte de muchos migrantes. Allí algunas instituciones dicen que fueron 23, algunas ONGs dicen que fueron 37. La cuestión es que desde Bruselas, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que tenemos que ser conscientes de que Marruecos también sufre un problema de presión migratoria, subrayar lo importante que es tener una relación que tenemos con un socio como Marruecos. Y dijo textualmente también que agradecía la extraordinaria cooperación con Marruecos. Y dice que el salto a la valla de Melilla demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones y una colaboración estrecha en la lucha contra la inmigración ilegal. Han sido polémicas, por decir de algún modo, las declaraciones de Sánchez diciendo que había sido una gran labor la que había hecho las fuerzas de Marruecos en esta intervención. Eso lo dijo el viernes 24 mismo y 3 días después, el 27, dijo: los mayores responsables de la tragedia ocurrida y de la lamentable pérdida de vidas humanas son las mafias internacionales que organizan los ataques violentos, y a continuación volvió a insistir, dijo: «Nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la policía, también agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia». Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional y periodista chileno Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada y un saludo a los auditores de Radio Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Pablo, por aceptar. Y bueno, llamó la atención a la gente en general las palabras en una primera instancia del presidente del gobierno de España apoyando la actuación de las fuerzas marroquíes habiendo tantas muertes, ¿no? Y luego no se terminó de desdecir del todo, ¿no? ¿Qué comentario merece esto, Pablo?
Si pudiese existir dentro de lo políticamente correcto un concepto que dé cuenta de lo que Pedro Sánchez ha declarado con respecto a esto, asesinato. Esto no es cualquier muerte, este es un asesinato, este es una masacre. Los 30 inmigrantes subsaharianos que trataron de saltar la valla de Melilla, que no es solo una valla, recordemos que es un complejo de vallas de 6 metros con un interior con otra valla y un exterior con otra valla también de 6 metros, que hace imposible la posibilidad de poder cruzar desde territorio marroquí a este enclave colonial que se llama Melilla, ¿no? Las declaraciones de Pedro Sánchez no dan cuenta de la responsabilidad que tiene el gobierno de España en esta masacre, en la muerte de una treintena de subsaharianos. No estamos hablando de la muerte de un inmigrante, estamos hablando de 30 muertos, al menos más de 150 heridos, en lo que significó lo que ellos llaman el asalto a una frontera internacional, como lo ha denominado el Consejo Europeo. Las declaraciones de Sánchez podrían calificarse perfectamente como despreciables, Javier, en la medida que desconoce la responsabilidad de las fuerzas policiales marroquíes, que son las que asesinan a estos inmigrantes, y la responsabilidad que tiene la Guardia Nacional en el sentido de aquellos inmigrantes que saltan la valla, son golpeados, son detenidos y son devueltos a Marruecos en una política de contención, pero también de complicidad con las fuerzas represivas marroquíes. Estamos en presencia de una política destinada a impedir el tránsito de inmigrantes que buscan un mejor destino en suelo europeo. Es decir, este concepto de la globalización que habla de el libre flujo de personas, bienes y servicios es una falsedad absoluta, porque lo único que tiene libre flujo son los bienes y servicios, las transferencias de dinero, pero no los seres humanos. Y aquí nos encontramos en presencia, sobre todo de una, diría yo, de una conducta que se ha hecho ya permanente de España, que cumple la función de contención y de freno a los afanes de inmigración hacia Europa. España es el freno sur de Europa, tal como la función que cumple Italia en el otro lado del Mediterráneo, y para eso ocupa como peón a la monarquía marroquí, una monarquía que tiene estrecha relación entre la monarquía española y la marroquí, que son de larga data. Recordemos que Hassan II, el padre del actual monarca Mohamed VI, se consideraba el hermano mayor de Juan Carlos I, este rey corrupto español que tuvo que abdicar, ¿no? Y Felipe VI es el hermano menor de Mohamed VI. Es decir, hay una relación tan estrecha en ambas monarquías que incluso significa que cada uno de ellos se defienda en función de lo que el otro realiza. Y el declarar que aquí hay un agradecimiento que hacer a la labor de la gendarmería marroquí y que posteriormente apunte a las mafias internacionales. ¿Pero quién maneja esas mafias internacionales? ¿Quién permite que se generen este tipo de acciones en Melilla y en Ceuta, si es acaso que no está involucrada la propia monarquía marroquí? Las declaraciones de Pedro Sánchez, como te decía al inicio, no solo son despreciables, sino que dan cuenta de esta veleta que significa el gobierno español en materia política internacional, sometida a Europa, al Consejo de Europa, pero sometido también a las presiones y chantajes que le entrega la monarquía marroquí. Pedro Sánchez debería responder por la muerte de estos 30 inmigrantes, tal como debería responder la monarquía marroquí, porque lo que han hecho es un trabajo conjunto destinado a masacrar a unos inmigrantes que lo que buscaban era saltar una valla que además separa el territorio marroquí de un enclave colonial como es Melilla.
Pablo, Argelia ha calificado este domingo de matanza la muerte de 23 migrantes subsaharianos, esto según las autoridades marroquíes, según las ONG la cifra es de 37, en el intento este que decíamos, ¿no? Así lo aseguró Amar Belani, enviado especial del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores encargado de la cuestión del Sáhara Occidental y los países del Magreb, citado por la prensa local. Para Belani, que pidió la apertura de una investigación independiente sobre estos trágicos hechos, las imágenes de esta matanza son extremadamente impactantes, aportan información sobre la brutalidad extrema y el uso desproporcionado de la fuerza, que son similares, dadas las circunstancias, a verdaderas ejecuciones sumarias. Pablo, quisiera que me comentaras estas apreciaciones del representante del gobierno argelino, pero también que lo contextualices en las actuales circunstancias, ¿no?, que está habiendo entre España, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, el gas, las relaciones de amistad que rompió Argelia y todo lo demás.
Bueno, efectivamente, Javier, lo que tú señalas es fundamental hacerlo, ¿no? Hay que contextualizar por qué Amar Belani, que es el enviado especial del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, que es encargado de la cuestión del Sáhara Occidental y los países del Magreb, hace esta declaración. Declaración que yo comparto, porque cuando tú hablas de la muerte, fíjate que no es un tema de número, ¿no? Porque si Marruecos habla de 23 y las ONG hablan de 37, 23 o 37 es una masacre, ¿no? Yo creo más en la cifra dada por estas organizaciones no gubernamentales y el gobierno argelino, porque efectivamente las imágenes a que hace relación Belani muestran la extrema crueldad con que actúan los agentes policiales marroquíes y la extrema crueldad con que son recibidos los sobrevivientes al otro lado de la valla. Por tanto, el contexto de esta situación no solo tiene que ver con la disputa por el gas, la decisión argelina de cortar el suministro y el gasoducto que iba por territorio marroquí, y no solo el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, no solo la disputa que existe al interior de Europa respecto al gas, que significa vincularlo al tema de Ucrania y el gas, el tema de las presiones contra la Federación Rusa y la búsqueda de nuevos mercados, donde el mercado argelino tiene una importancia hoy fundamental para el suministro de gas, sobre todo al sur de Europa. Por tanto, cualquier situación de esta envergadura lo que hace es tensionar y generar una crisis mayor de la actual situación de conflicto entre Argelia y Marruecos, entre Argelia y países europeos, y sobre todo cuando se indica y tenemos en consideración el tema del Sáhara Occidental, donde varios países europeos, incluyendo, por ejemplo, Holanda, Francia, la misma España, están considerando como posible el reconocer el plan de autonomía que la monarquía marroquí está presentando respecto al Sáhara Occidental. Lo que sucede en Melilla hoy, con la masacre de los inmigrantes, el corte de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, la situación del gas, la situación de conflicto entre una España sometida permanentemente a chantajes y bloqueos y presiones por parte de la monarquía marroquí, o abre las fronteras, o aumenta el suministro de drogas a Europa, muestran que en el Magreb siguen primando las fuerzas coloniales que estaban en el pasado.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier, y un gran abrazo a los auditores de Radio Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tuit de Guillermo Rocafort que dice: la cadena de mando militar estadounidense se ha roto. El secretario, ministro de Defensa de Biden, se ha manifestado como un proabortista radical que llama a la insurrección del ejército contra la Corte Suprema, desobedeciendo la reciente sentencia provida. Ha habido reacciones a este tuit de Rocafort. Por ejemplo, el usuario Luis Blanco respondió: ¿qué oscuros intereses habrá para que se meta de esa manera en algo que le debería ser irrelevante por razón de su cargo, más que a título personal? A este, JohnD1217 le respondió: mostrar debilidad y así Putin se cree Dios y los intereses económicos demócratas hacen su agosto. Mientras, el usuario Iván Cortés respondió: un país que va hacia una confrontación civil, dividido por los de siempre. Este tuit de Guillermo Rocafort adjunta un artículo publicado en el medio Axios bajo el título «El Departamento de Defensa mantendrá el acceso a la atención de la salud reproductiva», después del final del caso Roe versus Wade. La noticia detalla que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo el viernes que el Pentágono está trabajando para garantizar que los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familias y sus empleados civiles sigan teniendo acceso a atención médica reproductiva después de la decisión de la Corte Suprema sobre anular el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿Por qué es importante?, dice el artículo. El Departamento de Defensa actualmente no tiene una política para acomodar a los miembros del servicio o empleados que buscan un aborto, pero están estacionados en un estado que ha prohibido el aborto, informa Político. La ley federal actualmente permite que las instalaciones médicas militares proporcionen abortos solo en casos de violación, incesto o si la vida de una mujer está en peligro, mientras que el programa de salud militar puede cubrir abortos en instalaciones privadas solo por esas mismas razones. Lo que dicen: nada es más importante para mí o para este departamento que la salud y el bienestar de nuestros miembros del servicio, la fuerza laboral civil y las familias, dijo Austin en un comunicado. Me comprometo a cuidar de nuestra gente y garantizar la preparación y la resiliencia de nuestra fuerza. El departamento está examinando esta decisión de cerca y evaluando nuestras políticas para garantizar que sigamos brindando un acceso continuo a la atención de la salud reproductiva según lo permite la ley federal, añadió. El panorama general. La decisión de la Corte puede presionar aún más los esfuerzos de reclutamiento de las Fuerzas Armadas, que ya se ven obstaculizados por el bajo nivel de empleo y otros factores, ya que los posibles reclutas pueden temer estar estacionados en estados que han prohibido los abortos, según Bloomberg. Las mujeres constituyen alrededor del 20% de los 1,3 millones de miembros de la Fuerza Militar en servicio activo y el 95% de ellas están en edad reproductiva, según las estadísticas del Departamento de Citas de Stars and Stripes. Recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos ha anulado la vigencia del histórico caso Roe contra Wade de 1973, en el que la misma instancia judicial reconocía que la Constitución del país protege la libertad para interrumpir el embarazo. El fallo pone fin a las garantías constitucionales que durante casi 50 años ampararon a las mujeres en Estados Unidos para poder abortar. La decisión podría conducir a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la nación, según estadísticas analizadas por la agencia AP. La derogación va a afectar de forma desproporcionada a las mujeres de las minorías que tienen ya de por sí un acceso limitado a la atención sanitaria. En 3 estados de Estados Unidos, principalmente en el sur y en el medio oeste, ya existen leyes que prohíben el aborto en caso de anulación del histórico fallo. Varios estados prohíben el aborto totalmente o después de 6 semanas de gestación antes de que muchas mujeres se enteren de que están embarazadas. A todo esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no da puntada sin hilo, aprovechó este tema para hacer campaña para las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, donde previsiblemente el Partido Republicano vuelva a obtener la mayoría parlamentaria, que es el próximo mes de noviembre cuando se renueva parte del Congreso. Biden pide el voto para su partido. La única manera en la que podemos garantizar el derecho a elegir de la mujer el equilibrio que existió es que el Congreso restaure las protecciones de Roe contra Wade en forma de una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacerlo, explicó el mandatario. Si el Congreso, como parece, carece de los votos para hacerlo, ahora los votantes deben hacer oír su voz, señaló Biden, quien instó a los estadounidenses a elegir en los próximos comicios de noviembre, en los que se renovará la Cámara de Representantes y se disputarán 35 de los 100 escaños en el Senado, a más senadores y representantes que codifiquen una vez más el derecho a elegir de la mujer en la ley federal. Este otoño, Roe estará en las papeletas electorales. Las libertades personales estarán en las papeletas electorales, subrayó Biden, cuyo partido ha estado dominando en muchas ocasiones el Congreso y que no han hecho nada por el derecho al aborto en Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ecuador vive en estos momentos uno de sus mayores estallidos sociales de su historia moderna. Eso debido a unos graves problemas de abastecimiento de los productos, al igual que el aumento de sus precios que afecta a la ciudadanía. Entre los protagonistas de las marchas de protesta se encuentra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también conocida comúnmente como la CONAIE, que ha movilizado a gran parte del país en contra de las políticas del presidente Guillermo Lasso. Es por eso que hoy tenemos con nosotros al comunicador social y analista internacional Amaury Chamorro, quien nos explica por medio de su análisis los principales fundamentos de la actual crisis que está afrontando Ecuador. Les invitamos a escuchar la entrevista que Amaury Chamorro concedió a nuestro colaborador Cristian Galindo para adentrarnos más en lo que está sucediendo en el país andino.
Señor Amaury, bienvenido.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchan. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan en este momento. Es un gusto estar aquí para poder conversar un poco de la realidad del Ecuador.
Muy bien, muchas gracias, es verdad. Señora Amaury, en estos momentos Ecuador está pasando cosas gravísimas. Tenemos ya el ejemplo de lo que pasó en el año 2019, en donde hubieron protestas masivas precisamente por la subida de los precios de los combustibles y también de la canasta familiar. En estos momentos está pasando algo muy similar y al mismo tiempo está pasando que en verdad las autoridades han salido precisamente a dispersar lo que son las marchas que van por delante con la CONAINE. En estos momentos van muy fuertes, decididas, y se cree que puede ser en estos momentos el cuarto presidente, si no estoy mal, el cuarto presidente ecuatoriano que puede llegar a caer en el poder. ¿Usted qué opina alrededor de esto?
Bueno, la realidad, entendiendo un poco la coyuntura del país, ya desde el inicio, digamos, del gobierno de Lasso, hay una crisis económica grave instalada, heredada del gobierno de Lenín Moreno, que no ha sido solventada y que fue también agravada por la desastrosa gestión del mismo Lenín Moreno al respecto de el manejo del COVID, ¿no? Recordemos que el Ecuador se pone mundialmente conocido por los videos de las personas cayendo muertas en media calle y todo ese desastre que fue el manejo. Y se creía que Lasso, algunos sectores de la sociedad creyeron que Lasso, por ser un banquero, es el dueño del segundo banco del país, podría de alguna manera manejar la economía solventando los problemas estructurales que se presentaban. Bueno, un modelo neoliberal nunca trae soluciones al pueblo. Lo que se ha visto en el Ecuador es un endurecimiento de la pobreza, o sea, hay un aumento sensible del volumen de personas que viven abajo de la línea de la pobreza, o sea, la gente está pasando hambre en el Ecuador, y a eso se suma una grave crisis de seguridad. Jamás en la historia del país se había tenido los volúmenes de asesinatos diarios como se ha tenido hoy. Hemos visto desde que ha asumido Guillermo Lasso las masacres en las cárceles a raíz de una guerra entre pandillas, entre grandes grupos organizados criminales que se están matando y que el Estado ecuatoriano no tiene ni capacidad. Imagínate que no tiene capacidad de gerenciar cárceles. ¿Qué dirá de darle seguridad a la ciudadanía? Todo eso ha generado una ecuación, digamos, donde las organizaciones sociales ecuatorianas, no solo la CONAI, liderado por la CONAI, que es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, salió a marchar, pero ahí tenemos los profesores, los estudiantes, hay también la clase obrera, el campesinado, todos se han movilizado, no para derrocar al presidente. Esa es una cosa importante. En la agenda de estas organizaciones no está la destitución o la renuncia de Lasso como uno de los puntos a negociar, sino que ellos han pedido el cumplimiento de algunos puntos, entre ellos el más conocido es el para que se baje el precio de la gasolina. El Ecuador tiene una de las gasolinas más baratas de la región y realmente se ha aumentado el precio de la gasolina, lo que ha disparado el precio de los alimentos, ya que básicamente el aumento de la gasolina aumenta el costo del transporte y eso obviamente acaba empujando inflacionariamente eso que el Ecuador es endolarizada la economía para el aumento del precio de los alimentos. Y bueno, ha habido una crisis social tremenda que Lasso no ha podido manejarla y ahora los indígenas, los campesinos y los movimientos obreros del país están atrincherados en diversas ciudades con una agenda muy clara y que Lasso no los está cumpliendo. Si hay una inestabilidad en el país, hay una gran probabilidad que esto no se resuelva y que Lasso realmente, él ya perdió la gobernabilidad, ¿no? Él no tiene control alguno ni una buena relación con la asamblea, pese a que hasta ahora el correísmo que ha intentado liderar la destitución del presidente a través de una votación en el Congreso no ha conseguido los votos. Eso obviamente es una victoria de Lasso. Y a su vez, Lasso tiene absoluto y restricto apoyo de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que a su vez responden también en este momento a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, él ha sido protegido, digamos, de alguna forma. Se ha sabido mover estratégicamente bien, pese a que no tiene el control del país. El país está paralizado en una situación de desabastecimiento muy grave y ahora esta semana es crucial para saber qué es lo que va a pasar en el país.
En estos momentos, por ejemplo, con el líder indígena Leonidas Issa, que una vez que él fue arrestado fue cuando las protestas tomaron un impulso muy grande. ¿Podemos determinar que Leonidas Issa puede ser un factor importante de diálogo entre el gobierno de Lasso precisamente con estas comunidades para llegar a un acuerdo que pueda beneficiar a todo el pueblo ecuatoriano?
Bueno, a ver, Leonidas Issa es el presidente de la CONAI, ¿no? Ya era dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el año pasado gana la elección interna y se hace presidente, logra llegar a la presidencia de la organización. Claro, el presidente de la CONAI es el principal vocero de muchos de los sectores indígenas organizados del país. La CONAI es una confederación que tiene un funcionamiento muy complejo, muy bien estructurado, pero también muy complejo y que le da toda la legitimidad de la vocería al presidente de su organización. No obstante, también tiene que ser llevado en cuenta las demás federaciones indígenas de la Amazonía, de la Sierra, que a su vez tienen una capacidad de movilización y de vocería propia. No obstante, Issa sí es el gran representante, es el gran líder, digamos, ¿no? En este momento es la figura central del proceso de negociación y del diálogo, pese a que es difícil porque la policía y el ejército mataron esta semana 5 personas, miembros de la CONAI en Quito, a bala, han matado en algunas otras ciudades también del país. O sea, ha habido un enfrentamiento absolutamente desproporcional por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto del ejército como de la policía, generando muertos que obviamente endurecen el diálogo. O sea, ya no, básicamente no hay diálogo. Es, ¿me cumples lo que te estoy proponiendo o no lo cumples? Y si no lo cumples, continuaremos aquí. Pero es necesaria una salida no solo del cumplimiento de los puntos que las muy legítimamente las organizaciones populares, campesinas, indígenas tienen sobre la mesa, pero también hay una necesidad de restablecer el proceso democrático en el Ecuador, ¿no? Lo que hizo Lasso fue inadmisible. Cuando tú hablas de la detención de Issa, en realidad cuando iba a arrancar, imagínate que cuando, bueno, Colombia conoce muy, tú que eres colombiano sabes muy bien de esa realidad, pero cuando iba a arrancar el paro nacional, el Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas y la policía secuestran a 50 miembros de la CONAE y los desaparecen durante 20 horas. O sea, nadie sabía, ni los abogados, ni las mismas organizaciones de base, ni sus familiares, sabían a dónde estaban los dirigentes y después se filtra la información que, por ejemplo, Leonidas Issa está en una base aérea en el centro, en la sierra centro del Ecuador, secuestrado e incomunicado, y después recién los abogados pudieron hablar con él, pero al punto que la Fiscalía Ecuatoriana salió públicamente a decir, mira, nosotros hasta esta hora no hemos recibido ninguna denuncia en contra de nadie, no nos han presentado nadie. O sea, la retención ilegal de Issa y de la dirigencia de la CONAI era real, y eso también te deja muy en claro a qué está dispuesto Guillermo Lasso, a qué están dispuestas las Fuerzas Armadas a mando de Guillermo Lasso para intentar oprimir una legítima movilización social. Entonces, hay un Estado, se ha burlado, ¿no? Se ha vulnerado el Estado de Derecho en el Ecuador. Eso, bueno, las autoridades tendrán que responder ante la justicia internacional e internacional por lo ocurrido, porque estamos hablando de muertos, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de retenciones ilegales, que el pueblo de alguna manera ha sido vulnerado en esos derechos. Entonces la situación es muy difícil, es muy complicada. Las fuerzas políticas representadas en el Parlamento también no están jugando un rol que ayude a desatar el nudo de este problema, ¿no? O sea, hay algunas que están pidiendo la revocatoria del presidente, siendo que no es lo que están pidiendo las fuerzas populares. A su vez, hay algunos que ya están haciendo cálculos porque si se lo tumba, se adelantan elecciones, entonces ya quieren aprovechar el momento de satisfacción para lograr ganar elecciones. Entonces, no hay un consenso, digamos, y eso es muy malo para el país y principalmente para las luchas populares, ¿no?
Claro que sí. Bueno, nada, esperemos que esto precisamente dé a buenos pasos para el pueblo ecuatoriano y sobre todo que se mantenga la vida ante todo. Entonces nada, señor Mauri, en verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Y claro, acá bienvenido otra vez, lo estaremos invitando nuevamente a que nos explique un poco más de cómo se desarrollan las cuestiones acá en el Ecuador.
Ok, va, gracias a ti, un saludo a todas y a todos y pido a la comunidad internacional acompañar de cerca lo que está pasando en el Ecuador. La situación es muy grave y como siempre, quien pone los muertos son los pobres.
Tal cual, muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Guatemala, el analista político Cecil de León denuncia que la injerencia del Occidente en el caso de la exmandataria de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, pone en evidencia su hipocresía. Cecil de León, un paso al frente.
La verdad es que no sorprende el nivel de hipocresía y sobre todo el nivel de hipocresía política que refleja la Unión Europea en este caso. Haber reconocido como presidenta interina a la señora Áñez obviamente fue una intervención para nada aceptable en la política interna de Bolivia, especialmente tomando en cuenta pues las consecuencias que dejó ese acto de la señora Áñez y la ruptura que se dio pues en la democracia boliviana, que también había venido hasta 2019 caminando según los deseos de la población. Quisieron intervenir e interrumpir esa democracia y sobre todo la dirección que el Estado de Bolivia y su gobierno habían llevado hacia el beneficio popular, hacia el beneficio de las grandes mayorías, en función de los intereses de las empresas, tanto europeas como otras transnacionales. Absolutamente es inaceptable, especialmente en estos momentos, como dicen muy bien, siendo Europa una absoluta colonia de los Estados Unidos en este momento. Assange es una muestra de esa hipocresía, de ese doble rasero, que afortunadamente hoy, gracias a la comunicación que se da mundial, gracias también en cierta medida a todas las redes sociales, afortunadamente la historia que tratan de construir estos intentos de imperio, porque ahora vienen en decadencia, pues afortunadamente la población lo tiene claro y ya no cae, y hablo de la población mundial, ya no digamos de la población boliviana. Así que es lamentable, pero no sorprende, ya la máscara está quitada para estos colonialistas que solo pretenden imponer su voluntad sin tomar en cuenta las decisiones soberanas de los pueblos de América Latina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La OTAN es una organización meramente defensiva que se dedica única y exclusivamente a proteger los derechos humanos, el valor principal del bloque militar. Lo dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la apertura de la cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid.
Un presidente, Javi, que permite el asesinato de los africanos que buscan encontrar refugio en su país, tal y como ha vuelto a suceder, tratándose de más de 20 migrantes que perdieron la vida intentando penetrar en el enclave español de Melilla. Fueron las fuerzas marroquíes quienes los masacraron con aparente entusiasmo, una valentía aplaudida por el señor Sánchez, quien agradeció a los asesinos por repeler lo que calificó como un ataque violento a la integridad territorial del país.
Es también un presidente que nunca ha defendido los derechos humanos de las víctimas del genocidio del régimen de Kiev contra la población rusa de Donbass, entre ellas casi 200 niños, Víctor.
Tampoco nunca se ha pronunciado sobre la epidemia de secuestros y asesinatos de los opositores en Ucrania. En este contexto, el caso de Víctor Medvedchuk, líder de la recientemente prohibida segunda fuerza más votada en el Parlamento ucraniano, plataforma de oposición, es uno de los más inocentes. Desde hace varios meses está siendo torturado por las autoridades del país. Además, la justicia ucraniana acaba de ratificar la prohibición del Partido Comunista, al tiempo que una reciente ley permite suspender todas aquellas formaciones consideradas insuficientemente leales al vector político liderado por Volodymyr Zelensky.
El señor Zelensky será estrella de la cumbre de Madrid, que, según el jefe del Ejecutivo español, pretende lanzar un mensaje de unidad de países democráticos que se unen para defender la democracia y la defensa de valores como la libertad, la pluralidad política o el respeto a los derechos humanos.
Sánchez es también un presidente que está haciendo lo imposible para alimentar el conflicto de Ucrania, suministrando armas a su régimen. Unos suministros que acaban en manos de grupos neonazis o en el mercado negro, tratándose de uno de los países más corruptos del mundo.
Para enfatizar su apego a la defensa de los derechos humanos, el señor Sánchez acaba de desplegar en Letonia una batería antiaérea y 85 efectivos. Se trata del refuerzo comprometido por España al actual despliegue español de 510 efectivos en este país letón, escribe el diario ABC, constatando que, por tanto, la nación ibérica mantiene ahora unos 600 militares militares en dos bases de Letonia a apenas 200 kilómetros de la frontera con Rusia.
El analista español Daniel Trujillo Sanz comentó el tema en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Bueno, evidentemente, en primer lugar, no es un gesto nada amistoso de enviar armamento a 200 kilómetros de la frontera rusa, pero bueno, yo creo que sí, evidentemente se entorna en la política exterior española, que es aún más delirante de lo que nos tenía acostumbrados, pero creo que es un gesto más cara a la galería si examinamos realmente lo que es. Son 600 soldados en total españoles con unos elementos que no tienen verdadero valor estratégico. Yo diría que es algo más simbólico y dentro de, evidentemente, de las obligaciones que tiene España en la OTAN, que España, por desgracia y tristemente, es un país con una importancia geoestratégica por su posición geográfica muy relevante, pero su importancia geopolítica es nula, ausencia total de soberanía. Por lo tanto, primero, lo más importante sería analizar hasta qué punto es una decisión española, que también sería otra cuestión.
Muchas gracias, Daniel. Y sabe, yo también quisiera consultarle otro aspecto de esta situación, porque ahora mismo, viendo lo que escriben grandes portadas españolas, grandes medios españoles, señalando la crisis de Ucrania, dicen al unísono que entonces ahora mismo como nunca se ve la importancia de la existencia de la OTAN, porque si no, y miren lo que está haciendo Rusia en Ucrania, entonces ¿dónde nosotros, digamos, estaríamos? Entonces dicen que lo de Ucrania demuestra justamente la extrema necesidad de la OTAN y obviamente que estos hechos, según estos mismos medios, le dan toda la razón al señor Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España. Entonces yo quisiera preguntarle su opinión.
Para lo primero habría que remitirse a la reciente entrevista del ministro de Exteriores de España, porque es de, en fin, no sé cómo calificarla, profecías autocumplidas, en fin, el ministro de Exteriores de España declara que todas las razones de la Rusia son montajes, evidentemente estamos en una guerra no declarada, pero es una guerra total, con lo cual los medios de comunicación occidentales han perdido absoluta y medianamente la objetividad, es evidente desde el primer día, pero con respecto a la política oficial exterior del gobierno de España, claro, el señor ministro Álvarez declara que no es cierto que Ucrania nunca estuviera interesada en entrar en la OTAN. No entiendo cómo es posible borrar toda la hemeroteca, la cantidad de declaraciones de medios ucranianos. O sea, es una cosa delirante. Entonces, bien, claro, es lo que digo, es su profecía autocumplida. ¿Cómo sabemos por qué hemos llegado a este momento y cuál es la principal razón? Es el principal razón de todo esto es que la OTAN se sitúa en las fronteras de Rusia, cuando además se hace rompiendo pactos históricos y más allá, rechazando una y otra vez, incluidas las últimas en noviembre y diciembre pasado, las propuestas de paz para llegar a una solución definitiva. Bien, hemos llegado al punto en el que estemos, ese es otro tema para analizar, pero la verdad es que la incoherencia de la política española me sorprende, incluso a mí, que estoy acostumbrado a ella.
Daniel, muchísimas gracias. Y yo le haría la última pregunta, porque además, ¿por qué Madrid acoge esta edición de la cumbre? Porque se cumple el 40 aniversario del ingreso de España a este bloque militar. Y otra vez yo voy a citar, digamos, las grandes portadas que no dejan de, digamos, aplaudir el resultado de la membresía, digamos, de España en este organismo. Y también en este contexto yo creo que se puede recordar las recientes declaraciones también del propio secretario general de la Alianza, señor Jens Stoltenberg, y además del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Ellos se reunieron hace poco y ahí entonces resaltaron la participación de España en campañas militares de la OTAN, insistiendo en que esto ha sido siempre para el bien. Entonces, en cualquier caso, quizás en términos resumidos, yo entiendo que es un tema amplio, pero entonces hablando sobre qué es lo que significó para España la participación en este bloque. Realmente ha sido, digamos, algo para el bien del país, algo para el bien, digamos, internacionalmente, ¿o usted tendría otra opinión?
Bueno, lo primero que habría que hacer claro, evidentemente, es un tema muy largo, muy largo. Pero todo esto no arranca hace 40 años. Todo esto arranca en 1953, cuando Eisenhower se reúne con Franco y firma los pactos de Madrid. Es decir, las bases estadounidenses estaban antes de la entrada en la OTAN. Después, ¿cómo entró España en la OTAN? Bueno, es otro capítulo, es el gobierno de Felipe González, Solana, etcétera, etcétera, los referéndum. Bien. Llegamos al día de hoy. La última noticia son más de 2.000 millones gastados recientemente por España a invertir en Eurofighters. Y también tenemos las declaraciones de España que dice el presidente Sánchez, tenemos que cubrir el flanco sur. Tenemos que cubrir el flanco sur cuando España tiene ciudades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África, que no están cubiertas por la OTAN, cuando estamos en este momento de locura geopolítica en la que se ha metido España. Hablo del tema de Argelia, obviando completamente quién ha sido, no diría enemigo, pero es así realmente, en términos de paños calientes, pero bueno, que es Marruecos, Ceuta y Melilla no se cubren por la OTAN, y además el propio Stoltenberg lo ha recalcado. Es decir, ¿hasta qué punto ayuda a tener a España en la OTAN? A la OTAN le ayuda mucho más tener a España que a España tener a la OTAN, eso es así.
Mientras, Moscú acaba de insistir en que la OTAN es un bloque bastante agresivo. Es un bloque que fue creado con fines de confrontación y sigue demostrando su esencia, cumpliendo con las tareas establecidas inicialmente. Acercar la infraestructura de la OTAN a nuestras fronteras, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al destacar que este proceso continúa desde hace al menos 2 décadas.
Lo mismo se lee en el último comunicado de la coordinación de plataformas OTAN No, Bases Fuera, donde se subraya que la trayectoria histórica de la OTAN nos muestra que para esta organización no existen límites territoriales, pero tampoco existen para sus alianzas, para los métodos ni para las consecuencias de su actividad belicista. En las últimas décadas, sus miembros y la propia organización minimizan sus bajas contratando compañías de profesionales militares, mercenarios y armando y entrenando a paramilitares nazis y fascistas. Tampoco existen límites para el sufrimiento causado por sus agresiones. Los muertos hay que contarlos por cientos de miles y los desplazados superan hoy oficialmente los 100 millones. Podemos afirmar, por tanto, que la OTAN es una organización criminal, añade el texto, donde se advierte que la cumbre de la OTAN impulsará esta dinámica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un gesto de agradecimiento por el aporte ruso al desarrollo del sector energético cubano. Es lo que constituyó la entrega de la Orden Nico López, el máximo reconocimiento que se otorga en este ámbito en Cuba, a Nikolai Rogalev, rector del prestigioso Instituto de Energía de Moscú, que preparó cuadros de la más alta calidad para la nación caribeña. El galardón fue entregado por Tatiana Amarán Bogachova, viceministra de Energía y Minas de Cuba, quien resaltó que este centro educativo, el primero en recibir esta orden, formará a los especialistas que dirigirán la construcción de 4 bloques de 200 megavatios en el país. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el rector Nikolai Rogalev repasó la historia de la cooperación con la parte cubana.
Trabajamos con Cuba desde los años 60. Tuvimos una cooperación muy activa hasta el año de 1992. Formamos a muchos especialistas que posteriormente ocuparon importantes cargos, tanto en el sector energético cubano como también en otros rubros de la economía nacional. La desaparición de la Unión Soviética provocó una pausa en nuestras relaciones, pero en el 2018 restablecimos nuestra cooperación y me alegra mucho su excelente ritmo, incluso a pesar del periodo de pandemia, algo que nos obligó a contactos visualmente. Ahora tenemos un grupo de 40 estudiantes cubanos. Son directivos de empresas energéticas que vinieron para aprender nuevas tecnologías en el marco de la estrategia de Cuba para una seria modernización del sector, con la implementación de nuevos equipos y la construcción de nuevos bloques de energía y redes eléctricas. Asimismo, Cuba tiene grandes planes para, con la ayuda de Rusia, incorporar a la matriz nacional la energía solar, unos 1.500 megavatios, y de eólica, unos 600 megavatios, tratándose de volúmenes considerables para un país del tamaño de Cuba.
Muchas gracias, y quisiera preguntarle también sobre la posibilidad de que se inaugure en Cuba una filial del Instituto de Energía de Moscú, unos planes que se dieron a conocer recientemente.
A principios de este año estuvimos en La Habana para abordar los nuevos pasos a dar en nuestra cooperación y, entre otros temas, conversamos acerca de la creación de un centro de capacitación en territorio cubano, donde además firmamos acuerdos de cooperación con una serie de universidades.
¿Y tiene previsto el Instituto de Energía de Moscú extender esta práctica a otros países de América Latina?
Cuba в отношении Латинской Америки является таким.
Consideramos a Cuba como un puente hacia el resto de la región, además que recibimos solicitudes de varios estados latinoamericanos. Así que el centro que tenemos previsto inaugurar en Cuba será como el primer paso en esta dirección.
Por su parte, Tatiana Amarán Bogachova expuso los retos del sector energético cubano.
La relación ruso-cubana, de manera general, y en específico del sector energético, no han dejado de ser excelentes. Casi desde el inicio de la Revolución Cubana, cientos, miles de estudiantes, profesores y especialistas cubanos se formaron en institutos, universidades, instituciones de educación de Rusia y de otras repúblicas de la entonces Unión Soviética. En los últimos 5 años, el trabajo bilateral para la formación y capacitación de nuestros recursos humanos ha sido especial en nuestras relaciones. Estamos trabajando en la concepción de nuevos proyectos útiles para ambas partes en el marco de la hoja de ruta suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas de la República de Cuba y el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia como parte del programa de desarrollo del sector del Complejo de Energía y Combustibles de la República de Cuba, que por mandato del presidente Vladimir Vladimirovich se suscribió y se elaboró entre los dos ministerios de energía para desarrollar un grupo de proyectos que van a permitir en el mediano y largo plazo ir disminuyendo la dependencia que tiene Cuba de los combustibles importados.
Tatiana, muchísimas gracias por la respuesta y yo creo que usted en parte acaba de responder también a otra pregunta que quisiera hacerle sobre los desafíos que ahora mismo están presentes ante el sector energético de Cuba.
Bien, los principales retos del sistema energético cubano están encaminados hoy en 2 direcciones. Una dirección, digamos que es táctica y está relacionada con el sostenimiento del sistema energético actual. Tenemos que resolver y contamos con el apoyo de empresas, compañías rusas y de instituciones dentro de la Federación de Rusia para resolver los problemas que tiene el sostenimiento de nuestro sistema, que está caracterizado por unidades termoeléctricas con una vida de más de 35 años, totalmente descapitalizada y que en los últimos años se han visto agravados por 2 factores fundamentales. Uno está relacionado con el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, de la administración de los Estados Unidos a Cuba, y el otro con el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 sobre el sector energético. En los últimos tiempos hay otros elementos que también han gravitado sobre el feliz desenvolvimiento de los trabajos, pero básicamente esos son los retos. Y la otra dirección de nuestras metas, de nuestros propósitos, es más estratégica y está relacionada con la transformación de la matriz energética de la República de Cuba. Para ir dando mayor participación a fuentes renovables de energía, Cuba tiene una política para el desarrollo de las energías renovables desde 2014, y en función de eso se irán transformando su matriz de generación, dándole participación a las fuentes renovables de energía para ir disminuyendo la cantidad de combustibles fósiles que hoy se emplean en la generación de electricidad.
Sí, Tatiana, muchísimas gracias. Yo creo que sería mi última pregunta porque usted, por ejemplo, acaba de mencionar el bloqueo contra Cuba, que nosotros, usted está muy al tanto que Rusia lo condena. Y además nuestra conversación tiene como fondo, sí, y ocurre en circunstancias también bastante especiales para nuestro país Rusia. Hay unas circunstancias, así diríamos, geopolíticas difíciles, ¿no? En este contexto, ¿cómo ha afectado esta situación nuestra relación?
Por supuesto, los entornos y las circunstancias externas siempre influyen sobre las condiciones propias de cualquier país y este fenómeno no es excluible en estos momentos. Pero en el caso de Cuba, que es un país pequeño y que está asediado desde hace más de 64 años, estos fenómenos geopolíticos circunstanciales de la actualidad lo que hacen es agudizar los problemas que nosotros venimos enfrentando desde hace más de 6 décadas. Digamos que nosotros vivimos afectados por naturaleza. La mayor parte de la población cubana nació después del año 1959. Por tanto, es una población que nació, creció y se desarrolla bajo circunstancias de bloqueo y asedio. Y hemos aprendido a ir sorteando las dificultades, buscando alternativas para convivir con los fenómenos. Por tanto, yo no pudiera decir que nos afectan de una manera superlativa. Es una agudización de la vida cotidiana que nosotros llevamos durante más de 60 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 297 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes, amigos, desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.